mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenos días, estimados oyentes. Un nuevo programa de las vías del servicio dedicado a la compasión. La compasión es una cualidad divina, se dice. De hecho, es también una cualidad humana. Significa desear genuinamente el bien del otro y la eliminación de lo que causa sufrimiento. Podemos ser compasivos con los demás genuinamente, ¿o es que en el fondo nos interesa el otro en la medida que nos comporta un beneficio personal? Bueno, este será el tema a investigar y lo haremos junto a nuestra compañera Ángela Barrera. Ángela, qué problema que te he dejado planteado, ¿eh? Buenos días.
Hola Mike, buenos días y también saludos a nuestros oyentes. Pues efectivamente hay muchas situaciones en nuestra vida cotidiana que nos pueden llevar a pensar que tenemos intereses que motivan nuestro comportamiento altruista, que muchas veces pues nos portamos a lo mejor bien con los demás, pero que en el fondo hay algún interés consciente o inconsciente. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, pues podemos llegar a pensar que somos competitivos por naturaleza, que en fin, que vamos por la vida pues dándonos codazos para llegar primero, y que eso está justificado porque es el único modo de subsistir. Pero bueno, esa es una forma de enfocarlo, pero quizás tampoco sea así. Entonces nos lleva a pensar que hemos construido a lo largo del tiempo pues una serie de narrativas acerca de nosotros mismos, de historias, pero que pueden ser reimaginadas a la luz de nuevos hallazgos y también de las verdades espirituales ancestrales. Entonces, no sé, Mike, ¿qué relatos tejemos sobre nosotros mismos y sobre nuestra esencia?
Muchos, me parece, Ángela, y es interesante observarlos y estudiarlos. Bueno, hay distintas disciplinas que se ocupan de observar las distintas narrativas, mitologías, historias que la humanidad va tejiendo sobre sí misma, es decir, cómo nos percibimos y cómo hablamos de nosotros mismos. Incluso, bueno, en las grandes religiones mundiales, ¿no? Me viene de pensar en relación a lo que tú decías, los mitos de competencia y de ir dándonos codazos para llegar primero. Pensaba en la historia de Caín y Abel, que, bueno, ciertamente nos da una imagen muy agresiva de fratricidio entre los seres humanos. Pero sin ir tan lejos en el tiempo y en los textos bíblicos, quizás para todos nosotros una experiencia mucho más cotidiana es encender la televisión y ver los documentales, ¿no? Que presentan generalmente historias de guerras o incluso mitos científicos, quiero decir, sobre el inicio de la vida, como por ejemplo el mismo inicio de la vida biológica, donde se representa a los espermatozoides nadando a contracorriente y compitiendo para entrar en el óvulo, mientras que, bueno, la ciencia en realidad ha corroborado el hecho de que primero y antes que nada el óvulo no es una célula pasiva, y aparte que los espermatozoides colaboran en un proceso de intercambio de información entre ellos. Pero como te decía, es bastante general ver en estos documentarios la competencia entre los animales, la ferocidad de las bestias salvajes. Y todo eso, bueno, es información que vamos acumulando desde muy pequeños y que por supuesto influencia nuestro modo de pensar a la humanidad misma. Quizás tenga que ver con las energías de la era de la era que está terminando, la era de Piscis, donde ha prevalecido mucho la tendencia a la lucha y a la competencia. Ahora entrando en una nueva era, la era de Acuario, como tú bien subrayabas, Ángela, es tiempo de reimaginar las relaciones y de reimaginar la compasión.
Sí, realmente yo creo que va a suponer un cierto esfuerzo, porque cuando comentabas esto de los documentales, pues pensaba que, claro, si ya tenemos ese patrón incorporado de lucha por subsistir, pues entonces si vamos a hacer un documental o nos vamos a fijar en esos aspectos, y mientras que otros que también a lo mejor están, pues pasan desapercibidos. Entonces, yo creo que nos toca plantear, reimaginar desde otro punto de vista, ¿no? En este sentido, pues la sabiduría eterna nos proporciona elementos para reimaginar las relaciones humanas de otra manera, ¿no? Y en esos elementos que nos proporcionan, pues la compasión cumple un papel muy importante. Podemos recordar, por ejemplo, al Buda, ¿no? Que llega a la iluminación comprendiendo la causa del sufrimiento y la manera de eliminarlo. Y esto es lo que constituye el denominado noble óctuple sendero. Entonces, se dice que el Buda no proseguirá su propia evolución hasta que se ha eliminado el sufrimiento en todas las criaturas del mundo, ¿no? Ese es el voto de los bodhisattvas. Y también se nos dice que esa misma compasión universal es la semilla o esencia de nuestro ser, que todos somos esencialmente un Buda.
Es muy interesante esto que has contado. Sabes que me acuerdo que una vez le han entrevistado al Dalai Lama preguntándole si podía explicar qué era el budismo para él. Y contestó que simplemente su religión es la compasión. Decía, si deseas la felicidad de los otros, aprende a ser compasivo, y si deseas la felicidad para ti mismo, pues también sé compasivo. Y entonces, bueno, esto nos hace pensar en el elemento central que es la compasión. Una vez hablando contigo, Ángela, me has hecho ver que la compasión y la liberación están interiormente unidas, ¿no? Que cuando aumenta la compasión, la libertad interior crece. Y fue bueno reflexionar sobre esto, investigando el material para hacer este programa. La liberación sostiene la compasión y la compasión sostiene la liberación, es decir, que están los dos íntimamente relacionados, no hay una sin la otra.
Y porque, claro, la compasión ya, digamos que nos coloca o se sitúa en un plano más elevado del habitual de la personalidad, que sus tendencias son egoístas. Entonces, al elevarnos a ese plano un poquito más elevado, pues lógicamente nos liberamos de esas tendencias más autocentradas o más egoístas. Y fíjate, Mike, que también, no solamente en el budismo, sino que también el Agni Yoga pregunta. Hay una cita aquí muy, muy bonita que dice: ¿cuál es la naturaleza de la compasión de los bodhisattvas? Sin restringir la voluntad, dirigen toda fuerza sutil, invisible y pacientemente hacia el bien. Eso es muy bonito, esa digamos definición de la compasión, porque yo creo que ahí podemos, si nos detenemos un poquito, observar algunos matices interesantes, ¿no? Por ejemplo, que la compasión no es algo emocional, que es voluntad al bien, que es voluntad al bien dirigida, ¿no? Y por lo tanto es activa. Entonces es lo que hemos hablado otras veces. Está relacionado con la buena voluntad, con una dinámica hacia el bien, y entonces, pues, rompe un poco la idea que tenemos de la compasión, así como muy pasiva, muy tristona, ¿no?
Sí. Sí, muy pasional también, muy pasional,
Sí,
¿no?
sí.
Sí, en realidad aquí se nos está hablando de libertad por un lado, de paciencia, de acompañar al otro. Creo que tiene que ver con desear genuinamente la liberación de todos los seres. Y esto implica, por supuesto, una paciencia, implica también considerar al otro, a cualquier otro ser, desde un punto de vista superior. No tiene que ver ya con la felicidad, sino con algo mucho más profundo. Y por eso se representa, ¿no?, a los bodhisattvas generalmente con ese halo de iluminación, de serenidad. La serenidad me parece que es otro elemento importante, como esperando dinámicamente la eliminación de todo sufrimiento. Es una forma de pensarnos realmente muy distinta, ¿no?, a la que estamos acostumbrados, donde, bueno, como decíamos antes, generalmente tiene que ver con la astucia y si deseo el bien del otro es porque, bueno, en el fondo quizás me espero algo. Aquí no hay nada de eso, todas las expectativas han sido puestas a un lado y se trata más bien de entender que compartimos el mismo espacio con los demás. De hecho, fíjate, Ángela, que la palabra compasión y compartir tienen la misma raíz, ¿no?, etimológica. Este compa, que viene después de estar con y de acompañar al otro.
Sí. Pero también puede surgir la pregunta de cómo podríamos ser realmente compasivos con los demás, cómo podríamos eliminar el sufrimiento de los demás, porque claro, esa es la cuestión. Cuando a veces ni siquiera somos capaces de lidiar con nuestro propio sufrimiento, con los problemas cotidianos, ¿no? Entonces, claro, tenemos como siempre que empezar por nosotros mismos y podemos cultivar la compasión, pues, empezando por entender nuestro propio sufrimiento, ¿no? De dónde viene, sus raíces. Y con cierta ecuanimidad, con desapego, con paciencia, con cariño hacia nosotros mismos, pues ir liberándonos de todo eso. A esto nos ayuda una serena atención plena, observar nuestro sufrimiento, ¿no? Ese acto de atención plena aumenta nuestra capacidad para también reconocer los problemas de los demás y sentir empatía por ellos. La compasión, claro, supone que somos parte de un entretejido, ¿no? Como hemos mencionado otras veces, que estamos todos interrelacionados. Entonces, el bien, pues no solamente es nuestro bien, es el bien del todo mayor. Entonces, esto está recogido, pues yo creo que en todas las tradiciones y, por ejemplo, en la tradición cristiana, cuando Cristo nos dice, les aseguro que todo lo que hicieran por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo estarán haciendo por mí, ¿no? Ahí está implícita, ¿no? Esa interrelación, esa fraternidad.
Quizás algunos de los malentendidos, ¿no?, malentendidos sobre la compasión tengan que ver con pensar que es algo grandísimo, dificilísimo de hacer. En realidad, la compasión no está hecha de esfuerzos sobrehumanos y, por supuesto, no es una obligación. Nadie nos obliga a ser compasivos. Florece espontáneamente desde el alma y se realiza en las pequeñas acciones de la vida cotidiana. Porque, claro, quizás no podemos hacer gran cosa por los sufrimientos inmensos de todo el mundo, pero sí podemos hacer pequeñas cosas, pequeños actos de gentileza y de gratitud en la vida cotidiana. Y son estos los que más cuentan y que ayudan mu muchísimo a superar los momentos difíciles. Además, uno tras otro generan una importante masa crítica. Sobre el sendero espiritual, a veces tendemos a ir demasiado hacia los extremos y pensar que el servicio significa cumplir actos espiritualmente extraordinarios, olvidando que debemos empezar allí donde estamos y lo que hagamos hoy, sumado a lo que hagamos mañana y a todo lo bueno que cada uno hace desde su campo de servicio, todo eso participa del trabajo redentor planetario.
Sí, Mike, eso es cierto. Pero me gustaría aclarar un matiz, porque a veces se confunde la compasión con sentimientos de aflicción y creo que es conveniente distinguirlos. Entonces, en la compasión no nos hace víctimas del sufrimiento de los demás, mientras que el afligirse por ellos sí causa esta victimización, ¿no? Tenemos que aprender a ver el sufrimiento en el mundo sin internalizarlo, sin tomarlo de una manera personal, no identificarnos con él en ese sentido emocional, sino porque si hacemos esto, es normal y es habitual que nos sintamos deprimidos o agobiados por esa identificación emocional con el sufrimiento ajeno. Entonces, si aprendemos a sentir la empatía, ¿no? Si aprendemos a vivirlo o a observarlo desde ese nivel un poquito superior, desde el alma, ¿no? Sin involucrar nuestros propios miedos o apegos, pues quizá podamos ser mucho más útiles y de esta manera, pues no estamos como liberados para ayudar, ¿no?
Sí, de hecho, el primer punto sería eso, ¿no? El desapego para poder observar sin quedarnos, bueno, justamente pegados con el sufrimiento. Y cuando el otro nos pide ayuda, entender que solo podemos ayudarlo desde otro punto de vista superior, porque generalmente ya cuando pedimos ayuda o consejo, bueno, es porque estamos muy metidos en el problema y no logramos verlo desde otro punto de vista. También dar información a los oyentes que puede ser muy interesante sobre cómo algunas disciplinas nos ayudan a entender de dónde nace la compasión. La psicología y la etología en particular nos ayudan mucho en este sentido. El ser humano como mamífero nace prematuramente. Entonces nuestro desarrollo biológico no está completado en el momento del nacer. Por ejemplo, no podemos ver bien, no nos podemos mover autónomamente ni alimentarnos. Este hecho es conocido en las disciplinas que les mencionaba, la psicología, la etología, como el estado de indefensión primario. Y alude al hecho que para todos nosotros es fundamental recibir cuidados de otro ser humano adulto que nos propicie protección, que nos ayude, que en definitiva nos brinde amor. Así que desde ahí empezamos a aprender la compasión.
Sí, con esto que mencionas, pues podemos deducir que si todos hemos llegado al estado de adultos es porque alguien se ha tomado el trabajo y la responsabilidad de comprender que necesitábamos ayuda y cuidados y nos los ha dado, nos ha cuidado de nosotros. Puede ser que con mayores o menores dificultades o con mayor o menor sensibilidad, pero bueno. En definitiva, alguien nos atendió lo suficientemente bien como para que hoy estemos aquí. Y podríamos decir que, bueno, si estamos escuchando este programa y estamos interesados en estos temas, pues seguramente hemos comprendido de alguna manera que este acto de compasión primordial, pues ha sido una huella que señala el destino del ser humano.
Así es, y esotéricamente este proceso de recibir cuidado de los otros vida tras vida, seguramente tiene que ver con las lecciones que tenemos que aprender, qué significa estar con el otro, qué significa dar amor y recibir amor, qué significa dejarnos cuidar con confianza. Quizás de hecho el otro lado de la compasión sea la confianza. Se nos dice que la confianza en el bien supremo, ¿no? Es fundamental en el sendero de evolución espiritual. Y para poder tener esta confianza superior, tenemos que pasar por esa experiencia de ser cuidados y de cuidar repetidamente vida tras vida. Aquí nos indican, querida Ángela, que nos van quedando pocos minutos en el aire, así que quizás quieras redondear el tema y ya después saludamos a nuestros oyentes.
Bueno, solamente quizá dos puntitos que me parece que no se deberían quedar sin expresar. Uno, que no hay que confundir pues ese aprender a recibir cuidados con la autocomiseración o lo que se conoce normalmente por autocompasión, ¿no? Mientras que, porque la compasión es algo que ensancha el corazón, ¿no? Con una nueva luz que expande, que es como muy activa, muy dinámica, mientras que la autocomiseración pues produce contracción, ¿no? Es algo un poco penoso, ¿no? Y también quería señalar que esto todo este tema de la compasión es muy importante que tratemos de enseñárselo a los niños para que los niños aprendan a desarrollar esta compasión que decíamos que es innata, pero claro que hay que trabajarla, hay que aprender a desarrollar y no bloquearla. Entonces, por medio de que aprendan el sentido de cooperación, de ayudar, de la compasión hacia los animales, hacia la naturaleza, los necesitados, que están más indefensos. Entonces, porque esa compasión es una energía tan poderosa, es una buena voluntad en acción que produce unos resultados, resultados suena un poco feo, pero tiene unas consecuencias muy, muy, muy favorables para el que la recibe y el que la da. Tienes una energía curativa muy interesante.
Creo que podríamos seguir investigando estos temas en el próximo programa y como tú decías, hay que aprender y enseñar lo que es la compasión con discernimiento. Así que quizás durante el mes de septiembre podríamos dedicarnos al discernimiento amoroso. Queridos oyentes, los dejo con un gran saludo y para cerrar esta frase, la compasión está basada en el hecho fundamental que somos una humanidad y que compartimos los mismos desafíos de la vida y los mismos sufrimientos. La compasión no se basa en juicios de valor sobre el otro, sino que entiende que somos todos almas transitando el mismo sendero de la vida. Para más información, diríjanse al sitio web de la Escuela de Estudios Esotéricos, www.estudiosesotéricos.org. Los saludo y nos vemos el próximo lunes.